Radio Monk. El aire se crea.
Radiofonía, un programa de radio de psicoanálisis. Radiofonía y psicoanálisis, ambos hechos de palabras confluyen aquí. Entrevistas con especialistas y charlas con oyentes.
Bueno, estamos nuevamente aquí por los estudios de Radio Monk, iniciando nuestro programa serie 2024 de radiofonía. Un programa de radiofonía, obviamente, que habla de psicoanálisis. ¿Cómo andás, Martín?
¿Qué tal, Robert? ¿Cómo te va?
¿Bien?
Lindo día.
Me alegro. Le mandamos un saludo a... Luego se va a sumar...
Marta Mónica.
Lesito. Bueno, estamos con nuestra invitada, Renata Saverino. ¿Cómo te va?
Bien.
¿Qué haces, Renata?
Bien.
¿Qué tal?
Gracias.
Con quien vamos a estar hablando sobre la subjetividad aniquilada por el abuso sexual, un tema livianito. intervenciones clínicas, ¿no? Vamos a estar hablando respecto de esta temática ahora en unos instantes, pero vamos a escuchar un poco de nuestra introducción y volvemos. Bueno, ¿cuándo hay cachengue,
Martín? Los viernes a las 21 horas.
¿El viernes hay cachengue?
El viernes feriado hay cachengue.
Bien.
21 horas, por esta misma casa.
Bueno. Después nos contás un poco.
Dale.
Al cierre de qué se trata cachengue.
Che.
Bueno, ¿querés presentar a nuestra invitada de hoy?
Voy a presentar
Como corresponde, por
claro.
favor.
Claro. Renata Saverino es psicoanalista, licenciada en psicología, ejerce su práctica clínica en Buenos Aires. Es miembro de la Escuela Freudiana de Buenos Aires, docente de práctica profesional, supervisada clínica en la Universidad del Museo Social Argentino, más conocido como UMSA, y en la institución Fernando Ulloa. Bienvenida, Renata.
Bueno, gracias.
Sí, bueno, muchas gracias de estar acá en Radiofonía con nosotros. Contanos un poco respecto a esta temática, digamos, ¿no? Una temática que, viste, del abuso, sexual, digamos, ¿no? Como difícil también de pensar, ¿no? Lo sexual, el abuso, la aniquilación, digamos, ¿no? En relación a la articulación del título. Y en función de tu experiencia, digamos, ¿no? Porque por ahí es interesante hablar también, ¿no? Respecto de por qué reparaste en esta temática, digamos, ¿no? ¿Cuál es la particularidad, digamos, que te parece que es importante destacar, digamos?
Sí, bueno, yo primero quiero agradecerle acá a Martín, colega que conozco hace varios años ya, por la invitación. Me parece una hermosa idea, radiofonía y psicoanálisis.
Gracias.
Aparte, a mí me gusta mucho la radio,
¿sí?
Porque la radio, el oyente de radio es fiel.
Bueno, estás en el programa ideal porque somos casi los que iniciamos el streaming del psicoanálisis.
Me parece hermoso.
Así que estás
pioneros.
Porque aparte,
pioneros,
en la radio siempre hay alguien del otro lado. Eso es hermoso,
sí.
¿No?
Sí, la verdad que sí. Que
no es una voz, es una musiquita, pero es algo que del otro lado responde.
Acompaña, ¿no? Acompaña.
Justamente lo que no pasa, ¿no? Cuando a veces, no hay otro que responda o que esté ahí uh-huh. atento claro. A un llamado, a, ajá, un, claro. a un pedido de ayuda, tan silencioso como quien ha sido abusado
claro, ¿no?
o está siendo uh-huh. abusado, ¿no? Yo reparé en esta temática particularmente porque hace algunos años me sumé de algún modo a, ya no, pero en un momento trabajé con un movimiento que actualmente sigue trabajando que se llama Derecho al Tiempo Argentina uh-huh. y la cuestión fundamental es que los delitos de abuso sexual tienen prescripción, o sea, prescriben
uh-huh. ah, entonces, a nivel jurídico
claro, entonces decimos, ¿no? El movimiento lo que, bueno, trata de trabajar uh-huh. muy con mucho esfuerzo.
¿Cuánto tiempo es el plazo que dicta la ley? Mirá, ¿recordás?
A partir de hay dos leyes mm. pero la última es a partir de que la persona que fue abusada sexualmente uh-huh. hace la denuncia.
Claro, que ¿no? eso a veces difiere, ¿no? A veces
bueno,
difiere mucho.
Ese es todo un tema, uh-huh. porque justamente yo reparo en esto, porque a partir un poco de meterme en ese mundo empiezo a recibir en el consultorio gran porcentaje de mujeres. Uh-huh. Hay hombres también que han padecido abuso mm, sexual.
Sí.
Pero, bueno, he recibido muchas mujeres
se da más, ¿no? También.
Mira, ¿no? no sé si es no sé que... Si sí, además de que se da más, también uh-huh. es muy difícil para un hombre poder claro. contar algo de ese claro. padecimiento. Uh-huh. No es tan fácil ni para uno ni para otro.
No, claro.
Y reparo en esto justamente porque quienes llegan con un padecimiento claro. uh-huh. tremendo. Y quizás son mujeres que han padecido abuso sexual en la infancia, en la adolescencia, uh-huh. en la pubertad, y por claro. ahí tienen arriba de los 20, de los 30, de los 40, claro. y no han hablado nunca del tema con nadie. Uh-huh. Entonces, reparo en esto justamente porque como analistas tenemos un lugar privilegiado
sí,
ahí.
Sí, claro. Sí, inédito.
Sí, ¿no? En la vida en eso reparaba en las los significantes, digamos, ¿no? Las cuestiones que resuenan ahí en cómo titulamos el programa, ¿no? Porque como psicoanalistas, ¿no? Podríamos decir, para pensar esta categoría, ¿no? Del abuso sexual también, ¿no? Porque en todo caso, la sexualidad para los psicoanalistas siempre en cierto punto es abusiva, digamos, ¿no? Pensaba en Dora, ¿no? El caso de Dora, por ejemplo, uh-huh. De alguna manera constituye algo, ¿viste? Que podría ser tratado como una situación de abuso sexual, ¿no?
Sí.
Y de alguna manera también constituye la subjetividad, digamos, ¿no? Esta subjetividad a la que repara Freud, ¿no? Y eso me parecía interesante, digamos, como para diferenciar también esto, ¿no? O qué se puede entender como el abuso sexual, ¿no? Porque ahí toca con el discurso jurídico, digamos, ¿no?
Sí, mira, hay como también un modo de cómo nos posicionamos uh-huh. de acuerdo a cómo lo nombramos y a cómo lo decimos, porque
claro.
cuando decimos abuso sexual infantil, ¿qué estamos diciendo?
Claro.
¿No? Porque uh-huh. el abuso es, bueno, un uso desmedido de una cosa, de un claro. objeto, de uh-huh. algo. Sexual infantil no pega, ¿no? Es como sexual no,
claro.
es una infancia o un tiempo de pubertad o una adolescencia donde irrumpe la sexualidad adulta. Uh-huh. De un modo totalmente aberrante y asimétrico, donde uh-huh. el adulto es el que satisface su necesidad sexual sí. con un niño uh-huh. o con un adolescente.
Uh-huh. Que puede ser, sí, claro. Y en la casuística, es verdad, nosotros como analistas, decías vos, teníamos como un lugar privilegiado y digamos, bueno, claramente que por ahí se potencia si uno ocupa un lugar no institucional también, ¿no? En relación a esta temática. Pero porque bueno, yo traía un poco el caso clínico freudiano, ¿no? Porque en algún punto es un tema interesante, digo, ¿no? Porque en la clínica a veces aparecen situaciones, ¿no?, en donde fueron abusivas o digo, uh-huh, o por ahí es lo que de alguna manera también, viste, relanza a toda otra cuestión, digamos, ¿no? Para hacer una referencia, ¿no? Freud lo pensaba como diques en algún momento, ¿no? Como
Caro Pola, la otra vez que vino también hablamos un poco de eso, digamos, de darle, Freud inauguró esto de darle poner palabra ahí donde, uh-huh, había adolescentes díscolas que de y repente, sí, en el entramado de todo lo que iban diciendo, quedaba desvelado todos estos acuerdos familiares que había con el señor K, claro, con la señora K, ¿no? Qué lugar. Y como decía Renata, digamos, hay una cuestión ahí de abusiva que, sí, que hoy lo podemos ver con otros ropajes, obviamente.
Sí.
¿No? Y además esto del develamiento que decían, puede pasar. Primero que en general, en el gran porcentaje de los casos, el develamiento es un develamiento tardío, uh-huh, en términos de cuándo sucedió y cuándo se puede contar.
Claro, porque por ahí tampoco, ¿no? Si vos hablabas de niños, ¿no? Por ahí tampoco hay un lenguaje como para hablar de eso, ¿no?
No hay recursos.
No hay un recurso de armar una escena de para relatar algo, ¿no?
Hay como esa irrupción, uh-huh, ¿no? Desborda el aparato psíquico. Es, claro, un trauma. Entonces nosotros decimos, bueno, ¿desde qué lugar, uh-huh, nos vamos a posicionar pensando en lo traumático?
Claro.
¿Desde qué lugar lo vamos a...?
¿Cómo pensás lo traumático también? Claro.
Porque, uh-huh, depende de cómo pensemos lo traumático y sobre todo el abuso sexual, que es un delito, pero además es un delito especial, digo. Uh-huh. Entonces, ¿cómo lo vamos a tratar?
Uh-huh. ¿No? Claro.
Claro, cuando decís especiales, por esto que hablabas en el título de que toca tiempos subjetivos para poder dar cuenta de ello,
y
para,
sí,
poder desvelar.
Y porque si lo pensamos...
Porque muchas veces se da en el ámbito intrafamiliar, digamos,
muchas,
¿no?
Y
por eso,
muchísimas.
De eso no se habla, ¿no? Porque, viste, claro, que habla del abuelo, el tío, del amigo de papá.
Roberto, ¿sabés qué es en el 90% de los, sí, casos el abuso, claro, sexual, sí, sí, es intrafamiliar? Justamente... porque es un espacio propicio donde los niños, las niñas, tienen, digamos, ese adulto,
sí,
que, bueno, debería cuidar, ¿no? Debería cuidar, es el mismo adulto que está irrumpiendo en la sexualidad y en la subjetividad.
Sí, 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 sí.
Es siniestro.
Sí, y es un borde complejo para pensarlo, ¿no? Digamos, yo pensaba en esta cuestión desde el psicoanálisis. Por supuesto que la cuestión del delito, ¿no? Por ahí es interesante ver cómo se tipifica. La verdad que no, nunca leí la tipificación jurídica de la ley, ¿no? Donde tratan el tema del abuso. No lo tengo, por lo menos... presente, ¿no? Debe ser como interesante, porque también esto, ¿no? De alguna manera, ¿no? Esto que tiene que ver con la sexualidad, ¿no? En términos de lo traumático, ¿no? Por ejemplo, y la verdad, si uno lee el caso clínico de Dora, ¿no? Vos decís, ¿cómo, no? Toda esta cosa con el señor K, la señora, uh-huh, K, ¿viste? Uh-huh. Dora, el padre, digo, ¿no? Uh-huh. Como medio una situación que uno sospecha ahí algo, ¿no? Sí. De, ¿viste? De porque Dora, ¿qué edad tenía? ¿Viste? Era
adolescente.
Adolescente, ¿no? Y en un mundo así de adultos, digo, ¿no? Es como que... Y siendo, ¿viste? Un texto central, ¿no? Como para plantear algo de eso, de la constitución en la constitución de la subjetividad, digamos, ¿no? En cierto punto, viste, por eso digo, ¿no? como un lugar interesante para pensar, digamos, esto que en algún punto empieza como a cobrar una voz, digamos, ¿no? Como puede ser en el plano de lo jurídico, ¿no? De donde se puede articular una denuncia, ¿no? Y a poner en palabras, ¿viste?
Sí, yo el tema de la denuncia lo pienso también. Para mí ya llegar a un consultorio a pedir ayuda por claro. esto y poder uh-huh. hablar de esto con alguien que esté dispuesto a escuchar uh-huh. y alojar ese sufrimiento, es una denuncia en sí misma, digo, no necesariamente
avanza eso.
A ver, yo creo que hay una diferencia grande entre hacer una denuncia penal, ¿no? Uh-huh. Eso es otro tiempo, uh-huh. es otro momento, digo.
Sí, claro, claro. Pero lo decía porque me había quedado impactado con esta palabra aniquilación de la subjetividad, digamos, ¿no? Porque quizás lo que me parecía paradojal es cómo puede ser, digamos, ¿no? Que en algún punto se pueda constituir una neurosis histérica, ¿no? Una tos, como el síntoma de Dora, ¿no? Que en algún punto, viste, plantea ahí, ¿no? Esta división, ¿no? Que hace al sujeto del inconsciente, ¿no? Y que de alguna manera es el sujeto que nos ocupamos los analistas, ¿no? Con esta cuestión que, viste, puede aniquilar justamente, ¿no? Lo subjetivo, digamos, ¿no? Ese límite me parecía como...
Lo que pasa que si pensamos que esto se da en tiempos de constitución subjetiva, no son tiempos instituyentes, iniciales, claro. ¿no? Ahí hay una irrupción, ¿no? Hay algo que disruptivamente ingresa uh-huh. y los efectos que eso produce son efectos que por muchos años las personas tienen padecimientos interminables.
Claro.
Y entonces, por esas causas muchas veces son las que vienen, ¿no? A veces vienen directamente con el motivo de consulta armado, claro. quiero hablar de esto, no aguanto más, necesito contarlo, o de repente, ¿no? Se empieza a hablar de tengo tal síntoma, tengo me estoy inhibida en tal lugar, o tengo algo que no puedo resolver, y a medida que va avanzando eso, aparece claro. que en algún momento hubo un padecimiento, fue violentada sexualmente o violentado sexualmente. Entonces, cuando yo pienso en esto de la aniquilación, es porque una de las cosas que escucho es, yo seguramente hubiera tenido otra vida o podría haber vivido de otra forma si no me hubiera pasado esto.
Claro.
Donde ahí hay una infancia partida, claro. ¿no? Porque hay también toda una cuestión de mucha culpa, ¿no? Mucho silencio, por esto esta causa del develamiento tardío. Uh-huh. ¿no? Entonces, bueno, creo que la aniquilación tiene que ver con eso, ¿no? Con que hay algo que tiene que ver con los tiempos de constitución, que de repente hay como un arrasamiento ahí, ¿no? Y cuando yo me refiero a delito especial, digo, más allá de la cuestión judicial,
sí, sí.
Justamente es porque además las víctimas cargan con el peso de que en nuestro país el tratamiento a las víctimas de abuso sexual uh-huh. es una revictimización y un maltrato permanente. Por
sí,
eso digo que,
la verdad que
es un delito que no se puede tratar como cualquier como otro.
Claro. Sí, sí. Bien, ¿qué les parece si vamos a un tema musical y vemos si se nos incorpora Marta del Cielo?
Ah, sí, sí, porque está. ¿Sí? Estamos casi en esa instancia.
Así que vamos a escuchar un temita.
Me parece bárbaro.
Así le damos un poco de tiempo a Marta y ingresamos. Sal. Y tú mira
misterio. Tu rayo me quita la soledad. ¿Qué será de tu viejo navío blanco? ¿Sabrás devolvérmelo de luz? Hoy que veo más sombras que nada, tu dulzor
decís que acá la vemos. Ah, ahí la vemos.
¿Cómo anda, hola, Marta? Bienvenida, Renata. Marta. Ya te habrán saludado. Hola, mis compañeros.
Sí, 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 sí. Hicimos hola, un break Robert, para, hola, que, para que te incorpores. No sé si pudiste escuchar algo, si nos venías escuchando. Pero bueno, estamos acá con Renata hablando de un tema, viste, que nada, confluye. Por ahí dos discursos, ¿no? Hablábamos recién en la previa de este corte, ¿no? Que es el discurso de lo jurídico y el discurso del psicoanálisis. Un poco en esos senderos andábamos. Así que ahora te veo acá, porque me tengo que ubicar un poco.
Hola, Marta.
Hola, Renata.
No te escuchaba antes. Me puse esto para escucharte.
Un gusto tenerte acá. Gracias. Así que bueno, me meto con ustedes, me introduzco con ustedes.
Un poco íbamos a hablar en relación a la segunda parte del título de hoy, que era en relación a qué intervenciones posibles, ¿no? Desde la clínica, que era la segunda parte después de la subjetividad aniquilada.
Y para mí la más importante.
Claro, ¿no? Claro. Sí, fuimos pensando un poco eso en la previa, ¿no? A presentar la temática de hoy. ¿Qué posibilidades o alternativas se pueden trabajar?
Sí, la pienso como importante porque me parece fundamental no expulsar, ¿no? Como creo que no lo podemos, cuando recibimos un paciente que ese es su motivo de consulta directamente, ¿no? Que claro. Puede venir a plantearlo directamente después de seguramente dar muchas vueltas y haber tenido muchos padecimientos subjetivos, y hay por ahí cuestiones que tienen que ver también con desórdenes alimentarios, en el mejor de los casos. Todo lo que tiene que ver con lastimarse el cuerpo, cuando no, ideas suicidas, ¿no? Entonces, recibir y escuchar eso y poder tener como la capacidad de ir como acompasando esos tiempos, ir despacio, tener mucha paciencia, ¿no? Uh-huh. No intervenir apresuradamente, porque no estamos hablando de un tratamiento de una neurosis clásica, ¿no? Uh-huh. No. Entonces, ir como con esa, digamos, generar ese espacio de confianza, porque tal vez es la primera vez que hablan de esto. Claro. Entonces, después de tantos años de silencio y de tantos años de sentir culpa, bueno, entrar a un consultorio y tener como del otro lado un otro que escucha, que aloja, es como uh-huh. empieza como a ser reparatorio, ¿no?
¿Hay un efecto de alivio?
Yo creo que sí. Uh-huh. Lo que pasa que, bueno, también, más allá de que estemos hablando de los casos de abuso sexual, también es el caso por caso.
Claro.
¿No?
Sí, sí, sí.
Pero me parece que es como una clínica muy particular, muy donde hay algo de alojar el sufrimiento desde un lugar de acompañar, ¿no? Como primero es como propiciar el espacio para que algo de eso se despliegue. Porque además esto viene con ataques de pánico, viene con relaciones o vínculos conflictivos, difíciles, ¿no? Vamos, ¿no? Tiene como muchos efectos diferentes, pero sin duda que todo está asociado a ese momento de esa irrupción que pudo haber sido una vez o pudo haberse dado a lo largo de 2 años, 3 años, 10 años.
Claro.
Sí, cuando hablabas me acordaba del libro de María Belén Peirón respecto a por qué volvías cada verano, ¿no? Y hablaba de eso, que cada verano había un tío que reinvestía, digamos, sexualmente con ella. Y bueno, un poco va dando cuenta de cómo se era todo el entramado, la familia, en el pueblo.
Y sobre todo respecto de esto también, ¿no? De si es un menor, digamos, ¿no? Porque... Y cuál es el vínculo, ¿no? En donde a veces se establece como un secreto, digamos, ¿no? Como un pacto de secreto y se parte de eso, ¿no? De situaciones de esas características, digamos, ¿no? Donde ya de por sí, por ahí, estas personas no encuentran las palabras o de alguna manera tienen una especie de acuerdo, ¿no? Que a veces, ¿no? Siendo víctimas, digamos, ¿no? De una situación de abuso, quedan entrampadas también, ¿no? En una especie de pacto o de acuerdo, ¿viste? De silencio, ¿no? De que eso no se puede hablar, digamos, ¿no? A veces por medio de juegos, ¿no?
O de amenazas.
Amenazas, claro.
Y además, una cosa que es bastante característica es que son adultos confiables para los niños.
Claro, por ahí hay un lazo afectivo, por ahí lo quieren, ¿no?
Seguramente. Uh-huh. Puede ser un padre, un abuelo, un tío, uh-huh. ¿no? Un primo mayor, mucho mayor. Pero justamente lo horroroso está ahí, ¿no? Es como las dos caras de la misma moneda, lo familiar que se vuelve siniestro, ¿no?
Hemlish, ¿no?
Exacto. Entonces, bueno, eso... Porque aparte hay algo ahí de ese estallido de la confianza básica, ¿no? Donde la persona que está uh-huh. como
sí.
a cargo de cuidarte, de enseñarte, de acompañar tus procesos, es el mismo que tiene como un lugar de una especie de monstruo, ¿no?
Sí,
como de
claro,
dos caras.
Desde el discurso jurídico, ¿no? Es una alevosía, de hecho, ¿no? Uno podría pensarlo, ¿no? Por el vínculo. Uh-huh.
Y pensando en esto que me preguntaba Martín, de las intervenciones clínicas, a mí eso es lo que más me preocupa, ¿no?
Bueno, algo vos dijiste, ¿no? En relación a estas primeras entrevistas, digamos, ¿no? En relación a alojar ahí un padecimiento, ¿no? O sea, dar como un lugar en donde se genera una cierta confianza, ¿no? También como para hablar de cosas que capaz que nunca se hablaron, ¿no? ¿Qué otras intervenciones, digamos, ¿no? ¿Cómo es interesante pensar, digamos, tu experiencia?
Mira, yo creo que eso se va como dando también como de acuerdo a los tiempos, ¿no? De ese análisis, uh-huh. ¿no? Porque, bueno, también hay diferentes posiciones, ¿no? Donde por ahí se tiende un poco más a insistir con el tema de alguna denuncia penal, digo, ¿no?
Claro.
Entonces, a mí justamente lo que me preocupa es eso, ¿no? Como separar un poco esto que vos decías antes, los discursos, ¿no?
Claro.
Uno puede acompañar, uno puede estar ahí, ¿no? Como armando quizás ese entramado que es necesario para después soportar el peso de una denuncia, ¿no?
Claro, sobre todo, ¿no? Pensando un poco en esto, ¿no? Del caso por caso que vos señalabas, ¿no? Porque ahí hay una diferencia también, ¿no? Si se trata de un adulto, ¿no? O si se trata de un niño, de un adolescente, digamos, ¿no? Por ahí también, ¿no? Como para pensar este lugar que, ¿viste? De alguna manera, ¿no? Para pensarlo también, ¿no? Dentro del discurso jurídico, ¿no? El analista es testigo también, ¿no? De algo que le traen, ¿no?
Sí, no es lo mismo atender un niño, un adolescente o que viene y cuenta esto, que atender adultos que ya lo han padecido,
claro.
Que esto ha pasado hace muchos años, y que, bueno, sigue siendo algo totalmente actual por más que hayan pasado muchos años. Por
claro,
eso,
como la cosa, como el trauma, ¿no? Claro.
Total. Entonces, esto de poder ir acompañando esa elaboración para que empiece a ser una especie de recuerdo elaborado, integrado a la historia y no algo que se repite y se actualiza traumáticamente en distintos ámbitos, con distintas relaciones, en el cuerpo.
Claro, porque claro, estos síntomas ya son una significación, ¿no? De alguna manera. Que en todo caso pasa a revisarse en un análisis, digamos, ¿no? Digo, en algún punto, ¿no? El síntoma está en el lugar, ¿no? De un padecimiento, digamos, ¿no? Pues bueno, habrá síntomas más armados, ¿no? O más con una subjetividad más avasallada, ¿no? Digamos, ¿no? En ese sentido.
Sí, en esto de pensar siempre igual, ¿no? El caso por caso como un faro.
Claro.
También no todas las víctimas llegan desarmadas.
No, claro.
Vienen todas también.
La aniquilación sería como el último.
Digo, vienen como más, tal vez un poco más armadas, pero igual los efectos de esa subjetividad, digamos, ahí como arrasada, se ven igual en otras cosas, ¿no? En esto que decía antes de, bueno, cómo se relacionan, cómo se vinculan, la posición fantasmática que tienen respecto de sus amigos, su familia, sus parejas, ¿no? No son todos los casos iguales, por más que haya dado el mismo trauma.
Claro.
Por eso también está bueno hablar de dos discursos distintos, porque cambia el concepto de sujeto, de tiempo, ¿no? De capaz que lo jurídico apunta a un universal. Nosotros, vos dijiste el caso por caso. Entonces, bueno, es toda una artesanía poder ver cómo eso puede tener un punto de contacto, si es que lo tiene que tener, ¿no? Como que vos dijiste esto, bueno, ya que venga y consulte, quizás es una denuncia en sí misma.
Y no necesariamente hay que, vamos, por lo menos mi posición y desde el lugar en el que yo lo veo y lo pienso, no necesariamente si viene una mujer adulta y cuenta este padecimiento, no necesariamente hay que insistir, necesariamente lo voy a sacar. No hay que insistir, ¿no? Con esto de hay que denunciar o buscar esa reparación, porque más allá de lo que uno pueda pensar a nivel jurídico, el amparo de la ley y todo lo demás, me parece que la cuestión es qué tiene para decir de eso que padeció y qué hacer para reparar, para acompañar y para transformar eso en otra cosa.
Y claro, todo eso lleva un tiempo, elaboración.
Yo lo de testigo lo decía por testimoniar también, no como testigo de un
por eso te digo, ¿no? Que capaz que es el mismo significante, pero
es medio tramposa la palabra, pero digo, sí, tramposa, porque es verdad, enlaza esta doble cuestión, digo, ¿no? Pero sí, es un lugar privilegiado, digo, ¿no? En algún punto, volviendo a esto que vos decías antes, ¿no? El de los psicoanalistas respecto a esto, ¿no? Porque en sí el psicoanálisis ya tiene algo, digamos, como una teoría del trauma, por ejemplo, digamos, ¿no? Claro. Ya tiene un lugar desde donde por ahí prestar ahí también un alojamiento para eso, ¿no? Para el síntoma. Sí.
Marta.
Marta.
Estoy atentamente escuchando.
Sí.
No, le quería preguntar a Renata, por ahí ese tema ya lo tocaron, o ya esta experiencia que estás comentando, bueno, me perdí también si hablaron del libro, de la presentación, que bueno, de todo eso, no, sí, ya, pero en el la primera pregunta es, ¿esta experiencia, Renata, es en alguna institución en particular, es en consultorio privado, es eso por un lado?
Mira, lo que les contaba es que, no, esto es en mi consultorio, pero... empieza a aparecer en mi consultorio justamente a partir de que en algún momento acompañé un movimiento que actualmente está vigente, que se llama Derecho al Tiempo, que bueno, que es un movimiento de algunas colegas, con abogadas, sociólogas, que van en busca de una ley para que no prescriban los delitos de abuso sexual, pero bueno.
¿Esa ley cómo está hoy día?
No, sí, prescriben, digamos, a partir de del momento, digamos, avanzó bastante, hubo dos leyes, Ley Piazza y Ley Cunat, pero a partir de la última ley es empieza como a correr el tiempo de prescripción a partir de que la persona hace la denuncia. Antes era a partir de la mayoría de edad, después hasta a partir de que la persona hace la denuncia.
Pero ¿eso, bueno, tanto para niños, adolescentes y adultos, sí, es lo mismo?
Sí. Sí. Entonces, digo, más allá de las cuestiones jurídicas, creo que nuestro lugar es un lugar de escucha, de alojamiento, de acompañar esos distintos tiempos, porque hay que ver cómo llegan, ¿no? Si llegan muy desarmados, más bien armaditos, y qué pasa ahí, cómo intervenir a partir de lo que escuchamos.
Uh-huh. Y este libro tiene la idea de tomar estas experiencias, y tiene como este discurso jurídico, este discurso psicoanalítico conversando entre sí, o cuál es la apuesta del libro, digamos, y por qué la necesidad para ustedes de este libro.
Mira, es una compilación, somos 12 colegas, 12 artículos, y la convocatoria surge a partir de pensar la posibilidad de el diálogo del psicoanálisis con,
claro,
otros discursos, ¿no? Entonces, hay varios artículos distintos, varios capítulos distintos. El libro se va a llamar, porque todavía está ahí en proceso.
¿Estos 12 colegas son psicoanalistas, Renata?
Sí, sí.
Ah, bien.
Se llama Malestares Contemporáneos, Intervenciones.
Ay, estamos en la cocina.
Desde el psicoanálisis. Están en la cocina porque tiene como un tiempo de por ahí dentro de 2 meses más o menos, pero lo venimos trabajando hace tiempo. Y bueno, y ahí adentro hay un montón de capítulos que articulan el psicoanálisis con la educación, con la enseñanza en la universidad, claro, con el trabajo en el hospital.
Tendremos invitados.
Con la bioética, sí. ¿No? Hay dos más, ¿no?
Dos más, sí, sí. Estuve chusmeando y es una apuesta muy, muy valiente en todas las temáticas, ¿no? Como se están metiendo, sí, ahí donde se están jugando los partidos, digamos.
Sí, en lo contemporáneo de nuestra época, ¿no?
Uh-huh. Sí.
Sí.
Muy interesante.
Entonces, bueno, me pareció que este es un tema que yo lo vengo, digamos, trabajando hace tiempo, y claro, me pareció importante hacer un aporte para decir, bueno, a ver, ¿qué puedo aportar yo? ¿Qué puedo contar yo de esta temática, que es una temática muy sensible, muy actual.
Sí.
Y es necesario que los psicoanalistas metamos las manos en el barro en este punto.
Sí, qué interesante, ¿no? La puesta del libro, digo, ¿no? Qué interesante. ¿Cómo es que surge, que se nuclean? Digo, ¿cómo es que de alguna manera, bueno, confluyen, viste, en la idea de hacer un libro, digo, ¿no? Con todo lo que implica eso, ¿no? De dificultades y de elaboración, bueno, también, ¿no? De la idea del libro.
Dificultades, sí, porque esto empezó hace como unos 2 años. Entonces somos muchos. Uh-huh. Cada uno de los que fuimos, digamos, los que fuimos siendo convocados, fuimos contando, bueno, de qué andábamos trabajando. Es una colega tuvo la intención.
12 es como un número así...
los apóstoles.
Esotérico, ¿no?
Pero contemporáneos del psicoanálisis, en este caso.
¿Apóstoles los de quién, no? Sería la cuestión.
Los 12 meses del año. Claro, ¿no?
Sí, es un número particular.
Sí,
y son todas temáticas que abordan, bueno, también la adolescencia trans... La articulación entre la ciencia, la medicina, el psicoanálisis, ¿no? Hay uno que también tiene que ver con la educación.
¿Y qué te parece, digo, porque es interesante por ahí esto, ¿no? De juntarse 12 analistas, ¿no? Con una idea de parte, ¿no? Con una idea de producir un libro, ¿no? Y de abordar temáticas diversas, digamos, ¿no? ¿Qué articulación? Porque la verdad, en serio, ¿no? Me parece esto del abuso como algo que tiene varias aristas, ¿no? Yo, de hecho, voy a hacer un poco referencia casi a la historia del psicoanálisis, ¿no? En algún punto, qué sé yo, el caso de Dora, ¿no? Podría hoy tranquilamente tener, viste, un marco legal, digamos, ¿no? Aparte, ¿no? Por ahí en ese entonces, no. En ese entonces... estaba el soporte que justamente, ¿no?, el discurso analítico, ¿no?, empieza a establecer. ¿Qué tipo de relaciones, ¿no?, con respecto al abuso? Bueno, vos algo deslizaste, digo, ¿no?, del tipo de por ahí de síntomas en términos de lo que se puede palpar, ¿no?, como, qué sé yo, ataques de pánico, dijiste, ¿no?, como que había ciertas cuestiones que aparecían...
lo asociado, ¿no? Las cosas que las cosas que se asocian, como, bueno, la impulsividad, ¿no?
Claro.
Todo lo que tiene que ver con las patologías que conocemos como patologías del narcisismo, ¿no? Como el cutting, trastornos alimentarios, adicciones,
insomnios,
adicciones,
inhibiciones,
muchas inhibiciones, muchos miedos, ¿no? Unos temores que paralizan, ¿no? Como una cosa de y también hay algo que tiene que ver con el ahogo, ¿no? Y eso yo lo más esto de los ataques de pánico, del mucho
claro.
Muchos pensamientos que rondan alrededor del vacío y de la muerte. Entonces yo lo pienso como esta
¿no?,
palabra ahogada, ¿no? Uh-huh. Esta palabra, claro, que quedó ahí.
Ajá, claro.
Esa voz ahogada que no pudo decir, que no pudo contar, que no encontró cómo hacerlo.
El aire para vibrar.
Y los que tal vez encontraron algo para decir, quizás justamente no ha sido validada esa palabra, no les creyeron.
O lo regalearon, ¿no? O sea, ¿cómo vas a decir eso de tu abuelo? Estás mintiendo, exacto, ¿no?
Amordazar.
Amordazar.
Sí, sí, sí.
Es una verdad amordazada, sí, totalmente.
Claro que sí.
Me interesaba esto, Renata, que decías de que el analista se habla mucho de la palabra revictimizar a la víctima.
Ah,
¿no?
Sí.
Como esa... Y me interesaba mucho esto que vos decías de que el analista no vaya a ese lugar, ¿no? Que si hay un lugar que no tiene permitido el analista, digamos, me parece que, como vos decís, otros discursos por ahí, en pos de no saber, en pos de desconocer, en pos de un procedimiento, en pos de, ¿no?, pues médicos, abogados, ¿no? Porque, y el psicoanálisis ahí, bueno, el psicoanalista, la función, digamos, del análisis, propiciando otra cosa, ¿no? Otro tiempo, otro espacio, otra escucha.
Eso, ¿no? El tiempo y el espacio, porque también hay algo que se escucha mucho que tiene que ver con la dificultad para recordar, por ejemplo, ¿no? Mm-hmm. Para claro. Porque están o los recuerdos hipernítidos, uh-huh, insoportables, reiterados, o están las lagunas.
Que nos llegan, claro, a ser recuerdos, digamos, claro, ¿no? Claro. Porque ese recuerdo tan actual, tan vívido, tan también presente, este nos recuerda.
Este proceso de la construcción, ¿no? Que de alguna manera se juega en un análisis en donde por ahí se empieza a constituir, ¿viste? Algo de una escena que se trataba de eso, ¿no? Digamos, que por ahí no tenía palabras para vehiculizarse, digamos, ¿no? O sea, el caso de los niños, ¿no? En donde después por ahí, ¿no? Se maneja y quizás en esta cuestión de la temporalidad, ¿no? También, ¿no? Se la escuchaba por ahí en el análisis, digamos, ¿no? También es parte de que por ahí se pueda decir algo de eso también, ¿no?
Se da como en simultáneo esto de la temporalidad, uh-huh, porque es los tiempos subjetivos, claro, el tiempo del análisis y el tiempo necesario que tenemos que prestar para que eso, para que cautelosamente
se olvido, ¿no? Olvidado.
Claro. Se vaya como desplegando, uh-huh, o armando, ¿no? Esas hebras que van quedando, claro, como, uh-huh, que se pueda, que sea el, sí, espacio de análisis, que nuestro acto analítico sea permitir construir algo de eso para que se transforme ese padecimiento en otra cosa.
Claro. Y sí, ¿no?
Y el paciente es el analista, digamos, ¿no? Con cautela, dando todo el...
Pensando en esta dimensión del olvido, ¿no? De lo que queda, olvidado, ¿no? Que por ahí en estas temáticas es lo que aparece también, ¿no? Como una respuesta no solamente defensiva en términos, ¿no? Del psiquismo, ¿no? Sino también del entorno, ¿no?
Por ahí. Sí, tiene características súper defensivas, uh-huh, este, claro, trauma, porque justamente. Sí. Y claro, eso es una complicación,
la vergüenza,
¿sabes?
¿No?
Es una complicación porque ahí empiezan las dudas, que si pasó, claro, que si no pasó, que si es un recuerdo, que si me lo inventé,
lo encubridor,
que si,
¿no?
Lo digo, claro, que es exacto. Entonces, a mí me gusta hablar de esto así como aparece en la clínica, porque tenemos que poder alojar esas palabras porque es el modo que tienen de contarlo, sí, ¿no? Que no sé si lo, que si no sé si fue, que no fue, que si fue en tal momento, que esas lagunas, uh-huh, pero bueno, también están los relatos crudos.
No sé si lo imaginé, ¿no? Si pasó del todo, si esa. Fue en qué, sí, a qué edad. Yo, sí, pensaba todo el tiempo que hablábamos en recordar, repetir y relaborar, ¿no? Uh-huh. Bueno. Ese texto de Freud que bárbaro.
Uh-huh. Es bárbaro, claro. Y esto de la reelaboración es lo que le decía hace un rato. Para no estar permanentemente con eso por delante, ¿no? Tomar, uh-huh, vamos, poder elaborarlo y que eso se integre a la historia, ¿no? Porque hay que seguir, claro, hay que seguir de algún modo, hay que, uh-huh, hay que acompañar eso.
Porque, ¿cómo seguir? Claro.
Porque ahí hay una vida, entonces, bueno, uh-huh, que sea una vida
que las libre. Secuelas no sean siempre actuales, sería, ¿no? Exacto. Porque viste que de eso secuelas va a haber, pero que no sean siempre actualizadas, porque eso es lo que se escucha, ¿no? Que como no es un recuerdo, siempre queda como en el presente, en el cuerpo, en, o sea, eso está en tiempo presente, todo el tiempo, todo el tiempo ahí.
Claro, sí. ¿No? Es así.
Y respecto de lo que decía Roberto, me pensé esto de que qué diferente también la clínica, que esa experiencia también la debes tener vos, Renata, en niños y adolescentes que... cuando se terminan de constituir como sujetos, digamos, cuando se estabiliza el fantasma y en una edad adulta, pueden leer aquella situación como abuso, porque esa es otra cuestión también, ¿no? O sea, cuando se lee, los tiempos subjetivos, los tiempos lógicos, ¿no? Porque hay un tiempo en donde algo se presentó, pero después hay otro tiempo en donde yo leo que ese otro me abusó, digamos, que tuvo conmigo, para conmigo, conductas que no fueron acordes a la edad o conductas, sí, sexualizadas.
Esa, esa lectura está propiciada por la ESI, por ejemplo. Mm. viene claro, de la mano. Muchas veces, digamos, el develamiento viene a partir de que un otro vino y te dijo, esto no se hace, esto no se puede, esto está mal. Uh-huh. ¿No? Y ahí también hay un... una caída sí. de la escena de qué sí. pasó, ¿no? Entonces lo que pasó en aquel momento, entonces fue abuso, bueno, y eso claro. también, ahí se arma bueno, todo un...
Y nada menos que la escuela, ¿no? Propiciando eso.
Qué interesante esto que traes de la ESI, ¿no? Porque, digo, y bueno, ojalá que este programa también, ¿no? Funcione un poco como para hablar de estas cosas, ¿no? Que viste sí. que si no también nosotros, ¿no? Hacemos como un procedimiento de silenciar y de olvido, ¿no? De movimientos que por ahí estuvieron buenos en esta línea también, ¿no? De intervención, ¿no? Sobre una temática o una problemática que en los consultorios los analistas, digamos, ¿no? Tenemos que pensar qué hacer, digo, ¿no? Por esto que decía, ¿no? Que por ahí uno podría como... entrar en ese proceso de silenciamiento, digamos, ¿no? Revictimizar o también, ¿no? Callar o dar la posibilidad de que eso, viste, pueda cobrar otra, resignificarse, digamos, uh-huh. ¿no? Bueno, no sé cómo estamos de tiempo, ¿no? Estamos bien de tiempo.
Falta,
¿no?
tenemos Falta, un poquito. Sí,
no tengo relojes.
Me parece que 10 minutos tenemos, no, Robert, casi 8 minutos.
Quería felicitar a los colegas con el de la compilación. La verdad que es una apuesta sumamente deseante, se escucha, y invitarlos, ¿sí? A cuando esté todo. Así. Obviamente van a venir dos colegas más, pero cuando lancen el libro, obviamente queremos tener acá la
primicia. A los 12.
A los 12.
A los 12, ya, ¿verdad?
Y después nos quedamos al programa de Cachengue de,
sí,
Cachengue.
Los viernes.
De Martín. Sí, ya si somos 12 y más nosotros, ya nos
ya
quedamos.
Está, ya nos quedamos ya hasta el viernes, puede,
¿no? Con ese número.
Renata, no sé si tuviste experiencia, porque a mí me producía muchos desafíos en la clínica cuando estas situaciones de abuso eran entre niños o entre adolescentes. Viste que ahí hay otra cuestión también, ¿no?
Hay otra cuestión, y eso es una bisagra, ¿no? Porque hay que poder contextualizar. Una cosa es conductas sexuales abusivas entre pares, ¿no? Y otra cosa es un
y
adulto...
Y la experimentación sexual
claro,
también.
Claro, abusivas claro. En este... Que pueden tornarse abusivas en esta idea de... meterse dentro de un experimento, ¿no? Esto de mirarse, de tocarse, de ver qué sienten, podría tornarse abusivo, ¿no? Uh-huh. Pero otra
cosa... límite con el cuerpo del otro,
totalmente,
digamos,
y eso por eso ahí entra la cuestión de la educación sexual integral, donde uno, bueno, le muestra el límite, ¿no? Le cuenta a los chicos de qué se trata y hasta dónde sí y hasta dónde no. Pero una cosa muy diferente... es un adulto utilizando el cuerpo de un niño, de un púber o de un adolescente como un pedazo de nada donde puedo hacer lo que quiero con tu cuerpo, ¿no? Son
para su satisfacción, ¿no?
Totalmente, para su sexual, propia satisfacción. Entonces son como dos posturas, digamos, por eso a veces parece como un poco antipático, pero uno no puede hablar de que un niño de 10, 11, 12, 13 años es un abusador sexual. No tiene ese estatuto, ¿no? Porque la sexualidad adulta es otra cosa.
Claro.
Uh-huh. Sí, eso me parecía importante también que quede dicho.
Bien.
Que por lo menos tiene un tratamiento diferente, que por lo menos se aloja a las claro. dos partes, que por lo menos no se piensa con los adultos, que bueno, es otro trabajo.
Sí, y además ahí es donde también nos corresponde ubicarnos, ¿no? para acompañar esos procesos, ¿no? Que es muy distinto de recibir
de una. Che, paciente, esa colaboración de la que hablas, está aquí contigo.
Un paciente que viene arrastrando un padecimiento hace años, ¿no? Por haber sido víctima de abuso sexual. Sí.
Sí, lo que vos decías es la simetría, ¿no?
La simetría, tal cual.
Que alguien que te debería cuidar o estás bajo la responsabilidad de la crianza, tome esa confianza para justamente abusar o que haya una relación abusiva ahí.
Por eso la importancia de validar, ¿no?, al que viene a contarnos lo que le pasó.
Claro.
Porque ahí lo estamos, claro, ubicando como un sujeto, ¿no? Y no como un objeto que otro puede hacer uso y abuso.
Sí, y con la gravedad que implicaría, ¿no? También por ahí que un analista digo, ¿no? Por eso está bueno ponerse a hablar de esto, ¿no? Porque para los analistas que se estén formando, digamos, ¿no? O para nosotros mismos, ¿no? Tener en cuenta, viste, que por ahí también, ¿no? Volver a convalidar, digamos, ¿no? En un lugar en donde, viste, eso quizás sea posible de hablar, refuerza quizás, ¿no? Todo una cuestión, ¿no? Digo, de alguna manera.
Y me gustó, me pareció interesante esto del ahogo, ¿no? Y que las intervenciones vayan en esa dirección, en la dirección de poder, vos dijiste algo de vibrar, ¿no? De que haya un sonido que pueda vibrar.
Por las cuerdas vocales.
Por las cuerdas vocales, que me parece que resume y a la vez amplifica, ¿no?, toda la paleta de intervenciones, sí, que es caso por caso, claro, pero me parece como una buena dirección esto de no ser funcional a la O.
No, eso. Bueno, Renata, ya viste, te dejaron comprometidísima, ahora no sé.
No me puede decir que no. Después dije de acá 2 meses.
Después no sé, venís
queremos
acá
la primicia,
a Cachengue y arreglás todo acá con Martín. No
compromiso
sé.
Asumido.
Pero los viernes a las 21. Aprovecho para cambiar un poco y meto el chivo que los viernes a las 21 estamos haciendo un programa de entretenimiento por esta misma casa de Radio Monk. Y bueno, los invitamos para distender a la noche, para distender un poquito. Viernes 21 horas.
¿Qué conduce acá, compañero?
¿Qué conduzco? Martín, ¿qué hago Martín producción? Acevedo. Soy social media, soy...
Ya vamos a venir.
Están todos Marta invitados, Verde, vénganse un viernes.
Un día le caemos.
Dale.
Yo voy a ir con mi, ya lo dije, con mi personaje, que se llama Metonimia Mitsuri.
Pero bueno,
ya lo vengo adelantando.
Quiero acá.
Me entero de nada últimamente. No sé dónde estoy, en Bavia. Bueno,
sí te enteraste, no te acordás.
No me acuerdo.
Lo reprimiste. No lo podés creer que vayas.
Es amnesia.
Amnesia.
Vos sos amnesia.
Bueno, gracias. Gracias por haber estado, por haber participado. ¿Algo más que quede?
Estamos en la semana que viene. La otra semana vamos a estar recibiendo a otra invitada, a Florentina Gamarra, que va a estar hablando de Lacan, lector de Oriente. También los invitamos a los oyentes a que nos escuchen dentro de 15 días.
Sí, si no, nos pueden buscar también.
Y nos,
¿no?,
buscan por YouTube y por Spotify.
Y por Spotify.
Estamos ahí. Bien.
Bueno, gracias.
Gracias
por
a vos.
La invitación.
Muchas gracias.
Gracias.
Chau, chau.
Bueno, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos la próxima semana. Semana entrante.
Chao, Marta.
Nos vemos. Chau, chau.
Radio Monk. El aire se crea. Chefas te invita a recorrer la gastronomía local e internacional de la mano de sus protagonistas. Un programa que reúne los mejores sabores de la cocina, los cocineros más experimentados, las nuevas tendencias, los productores